José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Se puede decir que la tarde de hoy no ha sido la fiesta del gol. Hemos tenido cuatro partidos en la jornada del sábado y ha habido cuatro goles. Y además hemos rematado con este Getafe 0, Valencia 0. El Getafe tiene 28 puntos, 4 por encima del descenso, y el Valencia es noveno, está a 8 del sexto, que puede ser uno de los objetivos del Valencia. Aunque el objetivo del Valencia es evidente, está claro, es la final de la Copa del Rey. Enseguida estamos en Getafe para hablar un poco de lo que ha sido el partido, aunque no tiene mucho que comentar. Pero más resultados del día: Villarreal 1, Celta 0. Antes de la Liga de Campeones, el Villarreal le ha ganado con un gol de Parejo al Celta y se pone sexto. Albiol se ha ido con problemas en los isquios, lo digo porque el miércoles juega contra la Juve en Turín. La Juve que ha ganado a la San hoy 3-1 en Génova con dos goles de Morata. Por cierto, hablando de la Liga de Campeones, el martes el Atlético de Madrid juega en Old Trafford. El Atlético ya saben que ganó ayer 2-1 al Cádiz. El Manchester United ha ganado hoy 3-2 al Tottenham. Y Cristiano Ronaldo ha hecho los tres goles del Manchester United. Cuenta, por cierto, Antonio Ruiz, que Jiménez no está descartado para el partido del martes. Problemas para el Granada, que ha perdido en casa 1-0 con el Elche. Un gol de Fidel que pone a los de Francisco 8 puntos por encima del descenso. Y el Granada en el primer partido de Torrecilla ha visto cómo ha vuelto a perder. Está a un punto del descenso. En principio, Torrecilla tenía dos partidos, le habían prometido dos partidos. El siguiente es contra el Deportivo Alavés, a ver qué decisión toma la propiedad. Esta mañana Levante 1, Español 1. Marcó Puado para el Español y empató Dani Gómez. El Español está 9 puntos por encima del descenso y el Levante está a 6 del Granada, de la permanencia. Reclama el Levante un penalti a Dani Gómez en los últimos minutos del partido. Mañana, este es el menú, a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Sevilla. A las 4 y cuarto, Betis-Athletic de Bilbao. A las 6 y media, Real Sociedad Deportiva Alavés. Y a las 9, Barcelona-Osasuna. Ayer, Atlético de Madrid 2, Cádiz 1. Y el lunes, Mallorca, Real Madrid. Y en segunda, apunten resultados, acaba de terminar el Málaga 0, Ponferradina 0 y además Almería 3, Lugo 3, Las Palmas 1, Girona 3, Ibiza 1, Leganés 1 y Mirandés 2, Cartagena 1. Mañana de los de arriba, Eibar Amorebieta, Oviedo Valladolid y Sporting Tenerife. La clasificación está así ahora mismo: Eibar y Almería 59, los dos estarían en primera. Valladolid 58, Tenerife 52, Ponferradina 50 puntos y Girona 49. Estos estarían en promoción. Fórmula 1, a una semana del inicio del Mundial, Ferrari muy bien en los entrenamientos y Alonso en las pruebas de Bahrein ha hecho tercero por detrás de Verstappen y de Leclerc. Fernando Alonso está feliz.
Bueno, ha sido un día muy bueno, necesitamos un día limpio, sin ningún problema. Ayer lo tuvimos con Esteban y hoy conmigo, así que hemos aprendido mucho del coche en estos dos días y creo que vamos a llegar mucho más preparados de lo que pensaba antes de llegar aquí a Bahrein. Así que
luego nos cuenta todo Carlos Miquel. Tenemos tenis. Indian Wells ha ganado Carlos Alcaraz, primer partido que gana en Indian Wells, a McDonald. Y a esta hora juega Rafael Nadal contra Korda. Ángel García, hola Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo le va a Rafael Nadal?
Pues te va a sorprender a ti y a todos los oyentes de este tiempo de juego, porque empezó muy bien, arrasando, como viene haciendo durante todo el año. Recuerdo que Rafa Nadal no ha perdido ni un solo partido en todo este 2022. 6-2 el primero ante Korda, y ojo, ha perdido el segundo por 1-6, un resultado bastante extraño y bastante inesperado. No le ha funcionado para nada el saque, de hecho ha llegado a decir un exabrupto nada habitual en Rafa Nadal al cometer una doble falta, y ahora acaba de empezar el tercer set, ha reaccionado Rafa ganando su saque 1-0, y bueno, está 30-40 para Korda, pero ya te digo, sorprendente ese segundo set que ha perdido claramente Rafa Nadal. Veremos si acaba metiéndose en tercera ronda para acompañar, como dices, a Carlos Alcaraz, y bueno, está también por ahí jugando Roberto Bautista, perdiendo ante el americano Wolf, acaba de empezar Pedro Martínez. Mucho español hoy en Indian Wells.
Pendientes de lo que haga Rafael Nadal y el resto de españoles, nos vas contando sobre todo este tercer set que va a jugar Rafael Nadal contra el americano Korda. Hasta luego, Ángel.
Aquí me quedo, Corro.
Y rugby, mañana a la 1:45 en Madrid, España-Portugal. Si ganamos, España irá al Mundial de Rugby. Todo esto y los Snoots. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, 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 come and get it from me. paso por Getafe para dejar zanjado este Getafe 0, Valencia 0. En las gradas del Coliseo está Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Corro, buenas noches.
¿Un polvorón o qué?
Puf, un bocadillo de arena, sí. Ha sido feo como escupir, o sea, pone los calificativos que quieras, 0-0. El Valencia no ha tirado puerta en 99 minutos. Ha habido un gol anulado de un rebote de Mamardasvili a Borja Mayoral. Si ha merecido alguien la victoria ha sido el Getafe, claramente, porque es el único equipo que lo ha intentado y que ha terminado jugadas, pero uno de los partidos más feos de la liga, la verdad. El resultado no es más que el reflejo de lo que hemos visto, un partido de fútbol bastante apretado, peleado, disputado, no sé, pero muy feo, poco fútbol.
Acaba de decir David Soria, el portero del Getafe, que no le ha sorprendido nada de lo que ha visto, porque es evidente que conoce muy bien lo que plantea en ocasiones en Bordalás. Está todavía conectado Hugo Ballester. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Es uno de los peores partidos que has visto del Valencia esta temporada o no?
Del Valencia y en mi vida, o sea, quiero decir, no, pero de verdad es que no ha habido por dónde cogerlo. Si me preguntas lo mejor, la portería cero, evidentemente. Me ha dado un poco de pena que al Valencia le valiese el empate, incluso en la propuesta futbolística, porque el Valencia está un poco en tierra de nadie, sí, soñando con acercarse a Europa en Liga. Pero hoy era un partido que si con lo que tenías en el campo no te valía, podía haber movido el árbol antes Bordalás. Ha hecho cambios en el minuto 89 de jugadores menos habituales que igual le hubiesen puesto más, no sé si decir ganas, sí más fútbol, ¿no? Pero es que ha sido un partido horrible, horrible. Y si alguien ha hecho algún tipo de mérito para llevarse la victoria, evidentemente ha sido el Getafe.
Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches a todos.
Si tuvieras un periódico y tuvieras que poner en portada mañana algo, ¿qué pondrías?
Tostón. Lo dejarías en blanco, ¿verdad?
Tostón.
Tostón, ¿no? Bueno, sí, escucha, los dos equipos, ha habido un momento del partido que han preferido no hacer más de lo que estaba previsto, o sea, el empate a cero, y en el tramo final un poco apretado el Getafe para ver si se llevaba el partido, pero pocas cosas.
Para mí el Getafe es el que ha querido un poquito más, el que ha buscado algo más, y el que si alguien merecía los tres puntos era el equipo de Quique, ¿no? Al Valencia, para mí estoy con Hugo, yo creo que está ahí en una zona de la clasificación, y ahora con la inyección de moral que ha supuesto y de tranquilidad también para el grupo, ¿no?, de estar en la final de la Copa del Rey, yo creo que podía haber sido un poquito más valiente. O sea, está bien lo de buscar la portería a cero, que solo se haya encajado un gol en los últimos cuatro partidos, ¿no? Y que se cierre un poquito ahí el grifo, la sangría de goles encajados, que estaba siendo, la verdad es que, súper preocupante e incluso sonrojante, pero hay que ser un poco valientes. Es que a mí me parece muy bien esto de amarrar atrás, pero yo creo que el Valencia tiene talento para un poquito más.
Está en la zona de entrevista a Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo es que estoy acostumbrada a estos partidos, o sea, con lo que tenía antes con Bordalás y ahora aquí es que yo estoy acostumbradísima a partidos
bueno,
súper cerrados.
Se puede decir que la última época de Bordalás, a lo mejor sí era un poco parecida, pero hubo época de Bordalás en el Getafe que era mucho más atractivo que esto, ¿eh?
Exacto. Sí, sí. Yo siempre recordaré un Eibar Getafe que el propio Dani García en el Athletic de Bilbao dice: yo, si estoy espectador en mi casa, hubiera quitado el partido.
Sí, hubiera,
o sea, aquí estamos acostumbrados a hacer rojazos, desde luego. Bueno, aquí la noticia, además de sobre el terreno de juego, también ha estado en las gradas, Corro, con el regreso de Bordalás, a la que ha sido su casa durante casi 5 años. Para él ha habido aplausos unánimes antes, durante el partido. No así con Hugo Duro. Yo te recuerdo que Hugo Duro es canterano del Getafe, solamente ha jugado en el Getafe antes de fichar por el Castilla
nacido
y este
en Getafe.
Por el Valencia. Nacido en Getafe, la familia es de Getafe, él es aficionado del Getafe.
Es jugador del Getafe, ¿no?
Es jugador del Getafe, cedido por el Valencia, aunque ya le he escuchado a Hugo decir que van a ejercer la opción de compra que tienen por él, pero cuando ha venido a su casa le han recibido a gritos de traidor. Hugo Duro es un traidor. En este momento me callo porque ahora enseguida vamos a escuchar de fondo las palabras de José Bordalás.
Se ha ido de aquí un compañero de la redacción que es del Getafe y me ha dicho: a Bordalás le van a aplaudir, y va al partido, aficionado al Getafe, dice: a Bordalás le van a aplaudir, a Hugo Duro le van a pitar. Y así ha pasado, conocía bien el sentimiento de la afición del Getafe. Se ha ido Hugo Fermín, se ha ido con una carita al vestuario, al banquillo, cuando lo han cambiado, pues de papelón, porque es evidente que si naces en Getafe, juegas en el Getafe, eres del Getafe y vas a tu casa, pues no te esperas a lo mejor lo que te ha pasado, pero le ha pasado.
Sobre todo porque por lo poco que lo conocemos aquí en Valencia, de la estancia que lleva aquí desde que llegó el pasado verano, se le ve un chico muy normal, un chico muy de la calle, por decirlo de alguna manera, para que la gente nos entienda, y entiendo que pudieras pensar que alguna parte de la afición no estuviera contenta contigo, pero yo creo que lo que ha vivido, como dice Gema, desde que ha llegado al autobús, ha puesto pie en tierra en el estadio con su gente, seguramente con familiares en la grada, pues no es agradable para nadie, menos para un chaval que, como decís, solo había jugado en el Getafe, salvo la cesión al Castilla.
Pero aparte corro, sí, porque todo lo que he visto yo estas semanas en los medios ha sido de máximo respeto, de cariño de Hugo Duro hacia el Getafe, como además tiene que ser así, ¿no? O sea, no sé, yo creo que vivimos en un mundo, ¿sabes?, un poquito alterado, crispado.
Bueno, y aparte porque él no tenía sitio en el equipo, le llamó Bordalás y se fue, y él tomó una opción de contrato que le permitía jugar al fútbol. Y que él no ha hablado, como tú dices, nunca mal del Getafe, al contrario. Es un equipo, joder, es que él es canterano del Getafe.
Que de hecho, Corrochano,
que él ha vivido la camiseta azulona.
Como bien ha contado Gema en tiempo de juego, lo tenía hecho con el Valladolid en segunda este verano. O sea, quiero decir que no ha sido que hubiese tenido un verano él evitando al Getafe para marcharse al Valencia. La intrahistoria que cuenta Gema es que todo viene a colación del famoso tocó en Hugo Duro, que al principio, cuando estaba con el Getafe, le hizo daño aquel comentario de la afición del Valencia, y que cuando pisó Mestalla lo primero que dijo es que lo tenía totalmente olvidado, que le hacía gracia, incluso él ha participado de los cánticos en alguna celebración.
Bueno,
para
es que
mí.
Te digo más, Miguel Ángel Román, que es el autor de esa frase, sí, sí, en la narración de ese partido, tiene un canal de Twitch y al primero que invitó fue a Hugo Duro. Y Hugo Duro le dijo en esa entrevista a Miguel Ángel Román que cuando fichó por el Valencia, cuando entró en el WhatsApp, lo primero que hizo fue poner en el WhatsApp, tocó en Hugo Duro, porque quería entrar bien en el Valencia y porque entendía que eso es una cosa más que te pasa dentro del fútbol. Pero bueno, estas cosas son así. Creo que, como has dicho tú, el Valencia va a hacer la opción de compra que tenga o la posibilidad de comprarle, ¿no?
Sí, en el mes de mayo son 4 millones de euros y el Valencia desde prácticamente el mes de octubre, por situarlo en el tiempo, es consciente de que es una operación muy ventajosa a nivel económico y a nivel deportivo, porque es un futbolista fundamental para Bordalás, y creen que por la juventud y por la inversión y por el rendimiento es un chico que tiene presente futbolístico y que además a nivel económico es una
suele decir
operación ventajosa.
Ángel Torres que donde se encuentra a gusto Hugo Duro, porque casi ha sido su nacimiento futbolístico en la élite, o sin el casi, es con Bordalás, y que con él se siente a gusto y entiende muy bien lo que quiere Bordalás, porque cuando jugaba en el Getafe, Bordalás contaba con él muchas veces, no solo como delantero, sino también como hombre de banda, como jugador de banda, porque le trabaja mucho. Y eso a Bordalás le encanta, que la gente...
Aquí empezó jugando en banda izquierda, ¿eh? Aquí él entra en el once titular con la lesión de Cheryshev en banda izquierda, ahí se hace un hueco y luego lo va centrando en la demarcación a medida que va cambiando el sistema Bordalás. Pero él empieza aquí, como dices, en banda izquierda.
¿Cuántas faltas ha habido en el partido, Pedro?
40.
40, ¿y eso es mucho o poco?
Eso es bastante, sí.
Bastante. ¿La media cuántas son?
La media suelen rondar los 28, 29, 30 faltas.
Minutos de juego.
Pero imagino que no habrán pasado de 55.
Sale gente del Coliseum preguntándose, porque no la ha visto, no ha tenido oportunidad de verlo, por supuesto, si era mano o no mano lo de Borja Mayoral en el gol anulado al Getafe.
Es mano, y entonces Quique Sabra se ha cogido un rebote muy gordo, pero que se recoja el rebote contra la norma.
La norma.
No con la aplicación. El árbitro, pues, no tiene más remedio que aplicar una norma que a lo mejor no nos gusta, pero es que está así. Cuando hay una mano, aunque sea involuntaria, cuando metes un gol, se tiene que anular.
Bueno, pues terminó el partido. Getafe 0, Valencia 0. Os habéis ganado un descanso, especialmente Hugo Ballester. Hugo, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, Fermín. Gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Volveremos para cerrar el Coliseum con lo que diga en la sala de prensa y nos cuente Gema Santos, porque ahora lo siguiente es el Barça Osasuna. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis, ¿qué tal?
¿Dónde andas? Porque tú no estás parado. ¿Dónde estás esta noche?
Por la calle, aún he parado un momentito para entrar contigo y de camino al aeropuerto para la llegada de entre una comitiva muy importante, pero entre ellos estará el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, que vienen desde Polonia, donde han dejado medicamentos, juguetes, ropa de abrigo para los refugiados y traen traen en el avión a 220 refugiados. Va él, el presidente de la empresa donde trabaja, y además los encargados del Open Arms, por ejemplo, y más gente que traen con ellos a 220 refugiados a Barcelona, que llegarán pasadas las 12, unos minutos después de las 12 de la noche.
Muy bien, si tenemos oportunidad y quiere contarnos algo, Eduard Romeu y todo su equipo, que se traen a 220 ucranianos después de dejar allí un montón de cosas que necesitan. Bueno, mañana el Barça juega contra Osasuna. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Muy bien.
Te voy a hacer una encuesta ahora, te voy a hacer unas cuantas preguntas de para medir un poco el ánimo barcelonista.
Perfecto.
Después de lo ocurrido en los últimos partidos, no solo del Barça, sino también del Real Madrid. Pero antes, ¿qué noticias tiene el Barcelona para el partido de mañana contra Osasuna, Víctor?
No tendrá a Xavi a Nico González, que cumple ciclo de tarjetas, pero llegará limpio al Bernabéu, es la buena noticia. Xavi no recupera ningún lesionado, siguen en la enfermería los mismos que os decimos en las últimas semanas, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Alejandro Valde y Ansu Fati, y están apercibidos, y esto es, digamos, donde ponen el foco en el Barça, Ronald Araújo y Eric García. Si ven amarilla, cualquiera de los dos, se perdería el clásico del domingo 20 de marzo, así que lo previsible es que Ronald Araújo no parta de titular para evitar que haya una tarjeta. Tampoco podría tener la alternativa, por ejemplo, de acompañar a Piqué con Lenglet y que tampoco lo hiciera Eric García, pero sobre todo en el caso de Araújo, que es titular con Xavi, es donde se van a poner todos los focos. Vuelven Dani Alves y Gavi, que no jugaron contra el Galatasaray. Dani Alves, como sabéis, porque no está inscrito en Europa League, y Gavi porque estaba sancionado, y esas son las noticias deportivas. Veremos qué once hace Xavi Hernández, porque evidentemente tiene una semana muy importante por delante. Domingo, mañana, recibe a los Osasuna. El jueves visita en Turquía al Galatasaray. Deben ganar para pasar a los cuartos de Europa League. Y el domingo, ni más ni menos que el Bernabéu con el Real Madrid-Barça.
¿Tu ataque para mañana, el que crees que va a poner?
Yo creo a Adama, a Aubameyang y Dembélé. Pero bueno, hay tantas opciones. Están Memphis, Ferran Torres y Luke de Jong. Veremos qué hace. Veremos sobre todo en qué piensa para ganar al Galatasaray y también en el Bernabéu. El Xavi hoy decía en rueda de prensa que él solo piensa en el Osasuna. Pero es verdad que viendo una semana así y que, por ejemplo, reconocía que en el caso de Aubameyang necesitaba descanso, por eso en el último partido fue suplente, necesitaba descanso por la fatiga, pues evidentemente los jugadores a esta altura de temporada también necesitan descanso. Veremos qué hace, pero es verdad que en el 11, en el ataque, como son 6 delanteros que siempre tiene disponibles, es donde más puede variar.
Vamos a escuchar lo que ha dicho Xavi Hernández, entre otras cosas lo que estabas comentando sobre qué visión de futuro tiene la Liga, pero la primera pregunta es para Xavi Hernández sobre que ¿cómo ve el equipo después de lo ocurrido contra el Galatasaray?
Sí, lo hemos analizado lógicamente y nos faltó atacar mejor. No estuvimos finos, sobre todo en la primera parte, y hay que ser autocríticos. En la segunda estuvimos mejor y no nos dio para ganar.
Esta semana jugáis antes que el Madrid, que el líder. No sé si eres de los que hace un poco las cuentas de la lechera. Es decir, si ganamos nos ponemos a 12, tenemos un partido menos, podrían ser 9, llega el Clásico, pueden ser 6. ¿Haces ese tipo de cuentas, Xavi?
No, la verdad, sinceramente no. Sinceramente, mi cuenta es mañana. Ya no pienso más allá. Me centro en el partido de mañana.
Después de la eliminación del PSG, no sé si ha hablado con un emblema del barcelonismo como es su amigo Leo Messi, cómo le ha visto, si ha podido charlar con él por mensaje o por llamada. Gracias.
No, bueno, tengo relación de amistad y le he mandado ánimo sin más. Bueno, situaciones del fútbol, ¿no? Cuando parecía que todo iba de cara para el París, pues en 20, 25 minutos el Madrid dio la vuelta al marcador con fe, con ganas y sacó la eliminatoria. Es así el fútbol, ¿no?
Decías la semana pasada aquí que para la Liga sería bueno que llegasen jugadores como Mbappé o Haaland. ¿Tú con cuál de los dos te quedarías? ¿Cuál de los dos te gustaría entrenar?
Cualquiera de futbolistas es importante. Ahora me toca entrenar pues a Ansu, a Pedri, a Piqué, a Busquets, a los que tengo. Y lo demás son todo hipótesis, ¿no? Sin más, pero insisto, o sea, estaría muy bien para la Liga que vinieran este tipo de futbolistas. Creceríamos como Liga, creceríamos todos, la competición en sí.
Ha sido rueda de prensa más rápida de lo habitual, ¿no, Víctor?
Sí, sí, 14 minutos, 13 preguntas contando la de Barça Televisión, por lo tanto, 12 preguntas. Ha sido muy rápida, muy, muy escueta y muy al grano, pero bueno. Xavi ha dejado, es verdad que el otro día dejó muchos titulares, es verdad, fue una rueda de prensa previa mucho más llamativa para los medios de comunicación. Hoy no ha dejado tantos, pero bueno, ha sido muy rápida, y están acostumbrando a reducirlas porque en algunas de previa de Europa League habían durado hasta 30 minutos, y lo que quieren evitar es eso, que haya 30 minutos de respuestas donde Xavi al final, es verdad que se le puede escapar a alguno de los titulares que quieren evitar. Y hoy han sido esas 13 preguntas contando la de Barça Televisión en 14 minutos.
Dani, entre la remontada del Madrid contra el París y el empate a cero contra el Galatasaray, ¿ha bajado un poco el suflé del Barça?
Sí, ha bajado. Ha bajado, yo creo que más por el partido del Barça que por el partido del Madrid, ¿eh? Porque al final que el Madrid es competitivo en la Champions, pues no es nada nuevo. Pero el partido del Barça el otro día, no es que no me gusta a mí o no le gusta a la gente, es que creo que al propio Xavi no le gustó nada. Ahora, como comentabais, dio una rueda de prensa bastante jugosa después de ese partido porque estaba bastante cabreado. Así que creo que fue más la mala actuación del Barça ante el Galatasaray que, que el hecho de que Benzema metiera un hat-trick o Donnarumma se dejara robar un balón, que creo que eso no afecta al Barça.
¿Tú echaste cuentas o has hecho cuentas de la leche alguna vez? Por ejemplo, cuando iba perdiendo con la Real, ponerte a 12 si ganaba el Barça, 9 ganando no. al Rayo, 6 ganando el partido contra el Madrid. ¿Has hecho cuenta de la leche alguna vez o nunca?
No, es que ¿sabes qué pasa, Corro? Que no hace tanto que el Barça estaba séptimo, octavo. No hace tanto, o sea, ya hace unos meses, era con Koeman de entrenador, pero no estábamos tan lejos de eso. Así que mis cuentas siempre han sido para ser segundos. Esas son mis cuentas. Yo nunca he pensado que el Barça pueda ganarle la Liga al Madrid y sigo sin pensarlo. O sea, creo que el Barça le puede ganar al Madrid el Clásico, pero ganar la Liga lo veo casi imposible. Así que todas mis cuentas son respecto al... Las más optimistas son respecto al Sevilla. Y hasta ahora eran pues respecto al Betis, al Atlético de Madrid, etcétera.
No sé tú, pero si sientes así lo que puede pasar. Si el Barça le gana al Madrid en el Bernabéu, ¿es un título para el Barça? ¿O se va a celebrar como un título?
Se va a celebrar, porque se celebró una derrota contra el Madrid, simplemente porque el Barça jugó bien y compitió, y lo celebramos aquí, porque es que estábamos lejos. Entonces se va a celebrar si el Barça gana Madrid, pero no puedes decir que es un título porque el Barça necesita algo más que eso. Es verdad que en los años 80, 70, con ganar al Madrid ya salvabas la temporada, pero ahora no podemos vivir de eso, pero sí, se va a celebrar muchísimo. Es mucho más un título que otros años. Sí.
El Barça en la temporada 2003-2004, perdón, que empezó también muy mal.
Acordaros, casi gana la Liga.
Claro, acordaros que acaba ganando en el Bernabéu, luego al final la Liga la acaba ganando el Valencia, porque claro, el Barcelona venía de tan atrás que le dio tiempo a adelantar al Barça, al Madrid, pero no al Valencia, claro. Pero ese partido en el Bernabéu, esa victoria por 1-2, fue la constatación de que el equipo ya estaba hecho para que luego lo que luego hizo, que fue ganar la Liga y luego ganar la Copa
Champions. Fue el primer año de Rijkaard, el segundo de Laporta. Y
entonces me imagino que querrán los aficionados del Barça decir a ver si este equipo está preparado para grandes retos o no.
¿Ves peligro en Estambul?
Te iba a decir que no, o sea, me gustaría decirte que no, pero te mentiría. Veo algo de peligro. Qué pasa que luego está la importancia que le dé cada uno a esta competición, ¿eh? Para mí, por ejemplo, la Europa League no me saca de pobre, así que si al Barça lo eliminan es un problema y es grave y no es lo deseable, pero no me parece el fin del mundo. Pero veo más. Quiero decir, yo si fuera Xavi y tuviera que elegir los titulares solo en un partido, los pondría contra el Madrid, porque al final en Estambul yo creo que el Barça con algún suplente podría sobrevivir, en cambio contra el Madrid no, está claro.
¿Tus tres delanteros ahora mismo, por ejemplo, para el partido del Madrid, los tres que pondrías, cuáles son?
Es muy buena esta pregunta es muy buena. se parecen a los que estabais comentando ahora, los que estaba diciendo Víctor. Yo ya sabes que soy muy de Dembélé, creo que Adama lo está haciendo bien, aunque cada vez menos. Así que te diría, mira, te voy a decir, lo siento por Ferran Torres, pero te voy a decir Adama, Dembélé o Aubameyang.
Adama, Dembélé o Aubameyang. Sí. Es que tiene tantos que se pueden hacer tantas combinaciones, claro, y pero casi todas suenan bien, ¿eh?
Si te fijas, me da un poco de miedo que los fichajes empezaron muy bien, muy fuerte, pero últimamente los dos o tres últimos partidos, Ferran no está, o sea, está trabajando bien y tal, pero no está consiguiendo el premio del gol. Adama, que empezó como un cañón imparable, últimamente está tomando también decisiones comprometidas, y Aubameyang, que fue también una flecha, los últimos dos partidos no ha estado tan bien, o sea que me tienen un poco intranquilo.
Vista la eliminatoria del Madrid contra el Paris Saint-Germain, el rendimiento en los dos partidos, de Messi, pensaste luego, hombre, pues a lo mejor no está mal que se fuera.
Sí que lo pensé, sí, y te mentiría a todo el mundo que te dijera que no. Yo creo que todo el mundo que está en Barcelona lo pensó. Luego también te queda la duda, Corro, de si Messi está tan mal porque realmente está mayor y se está acabando y tal, o es simplemente el contexto, el hecho de que esté en París y con un equipo en el que a lo mejor no se siente cómodo. Yo no sé si este mismo Messi, que da un poco de pena verle jugar en algunos momentos con el PSG, a lo mejor lo pones aquí y funciona, aquí digo en Barcelona, y funciona algo mejor. No sé, es evidente que no será el Messi que se iba de tres y metió un gol por la escuadra, pero a lo mejor está mal porque está en París y no al revés.
De 1 a 10, ¿cuánta fe tienes en que Haaland vista blaugrana?
De 1 al 10, 0,5. Sí, muy poco.
Hoy hace Luis Fernando Rojo en el diario Marca las opciones probables que tiene pues los equipos que ya todos sabemos. Y sí, Manchester City, como dijo Laporta, en cabeza. Incluso The Times publica hoy que Manchester City lo tiene muy, muy cerca de fichar a Haaland. Sí. Parece que es el que ha tomado delantera, ¿no?
Lo normal es City, Madrid, incluso PSG si se va Mbappé y tal, pero económicamente, esto sí que lo tengo muy claro. O sea, deportivamente, como mira, Xavi es buen entrenador, las piezas pueden encajar, puede pasar algo. O sea, me dices, el Barça le puede ganar un día sin querer al City ahora mismo, podría pasar al Madrid, pero económicamente le puede competir ahora mismo. Yo creo que no, yo creo que a lo mejor en un año o dos sí, pero ahora mismo el Barça no está para discutirle al City, al PSG o al Madrid un fichaje de este calibre.
Gracias, Dani. Un abrazo. Hasta mañana.
Las que tú tienes.
Dani Senabre, hablando de esta noche aquí en el Tiempo de Juego. Víctor, ¿dices alguna cosa más? Y te dejo marchar al aeropuerto.
Sí, bueno, de Osasuna, que no estará Chimi Ávila, que cumple partido de sanción.
Espera, que le voy a preguntar yo a Andrea ahora, que voy a hablar con Andrea Delgado y que nos cuente ya las noticias de Osasuna. ¿Te parece?
Pues vamos, sí, perfecto. Pues vamos para el aeropuerto y a ver si tenemos la suerte de que lleguen a tiempo, justo antes de que acabe ese Tiempo de Juego. Y hablamos con el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu.
Un abrazo, Víctor. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, este es Yagoba Arrasate, en vísperas del partido contra el Barcelona.
Es un equipo más completo, ¿no? Tienen más alternativas. Era un equipo que pese a jugar con el mismo sistema, igual le faltaba algo de contundencia arriba. Ahora está encontrando el gol con facilidad, porque arriba tiene jugadores desequilibrantes y que ahora los focos para poder frenar al Barça son más de uno y más de dos.
Pamplona, Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, bien, perfecto aquí.
Andrea, que es la semana de la renovación de Yagoba Arrasate, que me imagino que la quiere culminar con una victoria o un empate por lo menos en Barcelona, ¿no?
Bueno, si ya gana en Barcelona, yo creo que Pamplona le pone otra pancarta, o sea, directamente.
Vaya lona buena que pusieron, ¿eh?
He de decir que yo, la radio está muy cerquita y me pegué un susto a las 8:30 de la mañana cuando pasé, que digo, ¿pero qué es esto?
Bueno, así se dan las noticias, las buenas noticias hay que darlas a lo grande.
No, a lo grande, que luego he de decir que yo pensé, pero si no es bilbaíno, y luego lo dijo él, en rueda de prensa, así que nos dejó bien a todos.
Oye, ahora te pregunto más cosas de Osasuna para mañana, pero saludamos a Braulio Vázquez, que es el director deportivo de Osasuna, y el artífice de la renovación de Yagoba Arrasate también. Hola, Braulio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Que a quién se le ocurrió lo de la lona?
Bueno, pues a los del Departamento de Comunicación, porque querían hacer algo. Es verdad que no es una renovación al uso, que es una renovación, a ver, ya sería el quinto año y es muy importante para el club, y hago batiendo una identificación social con nuestra gente tremendo, y querían hacer algo diferente. Conmigo me hicieron una camiseta, y con Yagoba ya veo que pues, tiraron bastante.
Pero escucha, con lo humilde que es Yagoba, que no le gusta así, da la impresión
sí,
de...
No le gusta nada,
Corro.
Le he oído decir que se hizo un selfie, pero a primera hora de la mañana.
Sí, se lo hizo, pero vamos, pues yo le dije si se presentaba alcalde o algo, porque vamos, visto la pero es verdad que tiene unos niveles de popularidad que ahora mismo si se presentara alcalde, te digo yo que sacaría votos.
¿Ah, sí? Pues sí,
yo creo que sí,
Sí, he visto también, Braulio, imágenes de Yagoba cuando hace vida normal por la calle y que la gente se lo come.
Sí, es cierto que él es muy normal, o sea, no... A veces la normalidad parece algo raro, pero él es muy normal, y creo que estamos en un club muy normal y que las cosas normales igual parecen excepcionales, pero yo creo que dentro de la normalidad nos está llevando a trabajar, a tener también fortuna, pero también a conseguir objetivos, que a veces hay mucha tontería también en nuestro mundo, y yo creo que Yagoba transmite mucha naturalidad, que yo creo que en el fondo es lo que a la gente también le atrae, aparte de que estamos a nivel deportivo consiguiendo unos hitos muy importantes. El primer año en segunda fue brutal, hicimos casi 90 puntos, batimos el récord de puntos y no perdimos ni un partido en casa. Luego el segundo año nos quedamos el 10, el año pasado pasamos fatal, una temporada muy mala y salimos adelante. Y este año lo mismo, 10 partidos sin ganar, pero bueno, al final sabemos que es nuestro líder, como digo yo, y bueno, y volverán a llegar malos momentos, seguro, pero es con el conocimiento que tenemos tanto de él como el cuerpo técnico, pues probablemente tengamos más opciones de solventarlos, aunque vendrán seguro porque somos Osasuna.
Estáis en el puesto 11 a 11 del descenso, que me imagino que es donde uno mira para estar tranquilo. Y el otro día le preguntaron a Coudet, estáis como el Celta más o menos, ¿eh? Y le preguntaron a Coudet, ¿estáis ahí en tierra de nadie? Le dijo un compañero mío, ¿estáis en tierra de nadie? Como diciendo, joder, ni sufrimos para entrar arriba, ni sufrimos por estar abajo. Y dijo, hombre, pues tierra de nadie, ¿no? Pues bendita tierra de nadie, ¿no?
Sí, yo creo que al final yo lo dije todo ya en la presentación de Yago. Osasuna está acostumbrado a salvarse, salvaciones auténticamente milagrosas, contra ganándole a Madrid Barça en casa en la última jornada, dándose carambolas. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que si no lo sufres, parece como que no lo valores. Y yo creo que esto se valorará mucho más en el tiempo, cuando se vea que hubo un Osasuna que con Yago a la cabeza, que sufría poco para bajar. Por lo menos estos años, evidentemente, pues seguramente llegará un año que lo pasaremos mal, porque es normal, porque Osasuna supuesto es o estar arriba en segunda o abajo sufriendo en primera, no lo digo yo, lo dijo el gran Enrique Martín, o sea que le plagio la...
Sí, sí.
Bueno, frase.
Dile esto a Levante, Alavés, Cádiz, claro. Getafe, Granada, Mallorca, dile esto, que bendita tranquilidad. Oye, entonces era casi como un hat-trick, me imagino lo que se planteó el club, que era renovarte a ti, renovar sí. a Yagoba, y lo siguiente es el Chimi Ávila, renovar al Chimi.
Pues sí, va bien encaminado. Si no pasa nada, lo normal es que renueve, porque creemos que es muy importante y sí que hay muy buena predisposición, y yo espero que en breve renueve. Sí que es verdad que la manina, aparte me lo ha dicho privadamente, y bueno, y me ha echado el órdago también públicamente, con lo cual hay que recoger el órdago que me lanzó.
O sea, que va por buen camino y que se va a hacer. Me ha dicho mi compañero Alberto San, que está malito el hombre, y le mando un abrazo de aquí a ver si se recupera pronto, que le podéis vestir de San Fermín al Chimi Ávila en un vídeo de esto y hacer la renovación, ¿no?
Bueno, yo te digo que con comunicación no te puedes esperar cualquier cosa. Yo prefiero, menos a mí, que ya te repito, que me hicieron una simple camiseta con un número del año y ya está. Pero sí que es verdad que a la gente importante en el club veo que lo tratan mejor. Pero sí que son un departamento que además la puesta en escena también el otro día en el estadio, que ha quedado precioso. Como bien sabéis, también vendemos un poco marca Osasuna, porque dentro de que somos un club humilde, pues creo que tener el estadio que tenemos y tenemos la plantilla que tenemos, no salen jugadores como David García o como Lucas, o los, bueno, si nos pagan las cláusulas se irán, pero sí que creo que la gente está orgullosa del equipo que tiene, y si se van los jugadores será por situaciones muy particulares, no como antes, a lo mejor, que había, evidentemente había la necesidad de venderlos.
¿Qué cláusula tiene David García?
20.
20 kilos, por este estás 20. Temiendo, ¿no?
Sí, bueno, no solo por ese, sí que es verdad que creo que está haciendo una temporada tremenda y que lleva 4 goles de...
¿Tenéis alguna cosa, hay algún club que os haya llamado por él o no? ¿O ninguno?
No, ninguno. Pero bueno, esto si hablamos demasiado yo creo que está mal. Vamos a pasar acá, pregúntame por otro porque me siento hasta incómodo.
Pero hombre, has dado tú los nombres sí, que más has asustado. Has dicho David y Torro y yo ya me he puesto a temblar.
No, pero es verdad que David y Torro están destacando mucho últimamente, son nuestra columna vertebral, como bien dijo Yago, Sergio... bueno, son jugadores muy importantes, están destacando mucho, y Lucas al final de este año yo creo que está haciendo una temporada brutal. Pero bueno, yo sinceramente lo que quiero es no vender. En Valencia vendimos a Soldado por 30 millones y luego el problema no es vender, es el sustituto, y con las connotaciones que tiene Osasuna eso es más difícil.
Braulio, de lo de mañana, dijo una vez Mendilibar que ir al Camp Nou en los años en los que lo ganaban todo era ir al dentista. Y yo creo que sigue siendo ir al dentista, pero yo creo que la anestesia es mejor la que te ponen ahora. O sea, que se sufre menos ahora en Barcelona.
Sí, es cierto. Bueno, te digo más. Cuando iba yo con el Valencia, que sufríamos, hacíamos partidazos, pero al final le cogía uno pequeñito que volaba y nos la liaba y perdíamos el partido. Pero sí que es verdad que antes yo creo que esos partidos Barça-Madrid se daban casi como venga, vamos a pasar el dentista, como tú bien dices, ¿contra quién jugamos? Forzando tarjetas, ¿no? Era muy evidente. Y yo creo que dentro de la dificultad que tiene tener a Aubameyang, a Ferran, a todos los jugadores que tiene el Barça, a De Jong, a compañía, todos esos, yo creo que es más fácil de por lo menos pelearle y competir. Yo creo que no estamos el resto de equipos tan alejados para un partido competirle. Ahora, que lo normal es que te ganen, evidentemente. Pero yo creo que con el Barça de Mourinho y Guardiola, por ejemplo, que yo lo sufrí en el Valencia, era imposible, o sea, sí. No había ninguna opción, o sea, de verdad que no. Nosotros hacíamos temporadas fantásticas en Valencia con 70 y pico puntos y no nos daba, porque el Barça y el Madrid hacían 90, 90 y casi 100, era una locura, y eso ahora no está pasando.
De los chavales que tiene, incluyo Pedri, ¿eh? De todos esos, sí. ¿Quién te llena el ojo de todos los que tiene el Barça que están saliendo?
Bueno, mira, voy a echar un... A mí el que me gusta muchísimo, porque lo conozco tanto, es Ferran, que todavía no ha dado el nivel que... Le falta adaptarse, pero a mí Ferran me parece fantástico. Todavía tiene que encontrar su sitio y creo que la gente no ahora mismo igual está recibiendo críticas por lo que sea, pero yo creo que Ferran es tanto en banda como arriba, tener en cuenta que es un chico jovencísimo. A mí parece que con Ferran ha acertado de pleno. Te lo digo ahora que está mal.
Sí,
que no
sí,
está,
sí.
No que está mal.
Sí, pero cuando fichó Braulio todos dijimos es un buen fichaje. Todos pensamos que era un buen fichaje, que la inversión estaba bien hecha porque pues si no es el jugador estrella de la selección, es uno de los jugadores estrella de la selección.
Yo vi, no os acordáis, contra Italia, creo que fue el partido, sí, que fue descomunal, que se salió, que luego se lesionó para la final.
Le llegó lesionado a jugar contra Francia.
Y jugó lesionado. A mí me parece que es buenísimo, ¿no? Bueno, buenísimo. Mm. Pero todo necesita un proceso de adaptación, un proceso de ir a un club tan grande, los automatismos. y es un chico enormemente joven. A mí parece, y repito, como lo he visto tantas veces en Valencia, me parece un jugador fantástico. Muy bueno, es evidentemente Pedri buenísimo. Gaby también, que Gaby, te cuento la anécdota, que lo vi en la Copa de Campeones contra mi sobrino hace 4 meses de juveniles. Estoy hablando de juveniles, ¿eh?
Hace 4 meses.
Bueno, 4 meses, en el verano, hace, miento, 7 meses.
Sí, bueno, 8 meses. 7, 8 meses.
En semifinal, sí, en semifinales de juveniles te estoy hablando. Y ganó el Deportivo esa Copa de Campeones, no sé si lo sabéis, ganó el equipo juvenil del Depor y ganó el Barça de Madrid. En ese equipo estaba Gaby.
¿Y pensaste que, bueno, en unos años llegará o ni siquiera te paraste?
No, era muy evidente. Sí. Estaba, aparte lo llevaba Iván de la Peña, que me llevó bastante bien con él. Y estaba allí conmigo y era muy evidente, se veía. Pero ese equipo, ese partido lo perdió el Barça, fíjate. Pero evidentemente hacía cosas que no eran normales. Lo que pasa es que lo que no esperaba, no te voy a engañar, que tan rápido lo hiciera la selección, que tan rápido lo hicieran el Barça. Pero bueno, al final, pues Luis Enrique y compañía pues saben lo que se hacen.
Muy bien, Braulio, que es un placer hablar de fútbol contigo. Has escuchado a Andrea Delgado, me ha dicho Andrea, no sé si me conoce, como lleva pocos meses que está sustituyendo a Alberto Sanz, digo, ¿cómo te va a conocer el Braulio?
Sí, sé quién es por nombre, pero es verdad que con el rollo de la pandemia las hacíamos alejadas y con Alberto sí.
Sí, eso es. Es verdad que somos pocas chicas, entonces tampoco es muy difícil.
Muy bien, Braulio, que creo que viene tu cumpleaños, aprovechamos para felicitarte, que pases un buen día.
Vale, muchas gracias.
Y
muchas gracias.
Veremos si te da un regalo Yagoba y los chavales, veremos si te traen un regalo mañana.
Bueno, yo creo que de regalo no me puedo quejar, hay que ser ambicioso, pero tampoco, pero sí, es verdad que yo ya estoy contento con el día a día con Yagoba, también, no, la felicidad de un día es mejor tenerla todo el año, o sea que gracias.
Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Chao. Bueno, Andrea, que y para mañana, que está muy claro todo, ¿tiene algún problema Yagoba o lo tienes clarísimo el once?
Pues no, ¿eh? No lo tengo claro, porque al caerse el Chimi por esa quinta tarjeta amarilla, claro, él tiene que hacer cambios obligados. Y ha sido una semana en la que hemos visto de todo, ¿eh? Porque ha probado defensa de 5 con 3 centrales, y es que entre los 3 centrales hemos visto a Aidan y David Juan Cruz, a Adrián y Torro Juan Cruz, David Juan Cruz y Torro, también Moncayola, es decir, ha estado haciendo muchas probaturas. Yo creo que también, pues pensando igual en empezar de una manera el partido, quizás con ese 4-4-2, pero luego igual cambiar a 5, o empezar con el 5 defensa y luego pasar a una defensa de 4, poder moverlos. Así que la verdad que complicado ha sido la semana. Y luego, bueno, pues hoy ha hecho el entrenamiento a puerta cerrada, que no nos quiere dar pistas. Y veremos. Yo creo que va a poner una defensa de 5 con 3 centrales. Luego probablemente deje a Torro y Moncayola en el centro y desplace a una de las bandas a Brasanac y por la otra Rubén y solo un punta con Quique García. Y si no, igual en la banda, pues atreve con Javi Martínez, que el otro día lo hizo muy bien, aunque estuvo mejor por dentro. Así que no sé, la verdad que me
tiene despistado. Vas a acertar seguro porque ha dado casi todas las posibilidades que tiene Yagoba.
Casi no me, así no me equivoco.
Perfecto. Bueno, Andrea, pues apúntalo, Chimi Ávila casi hecho la renovación y sí, preocupación casi. Por David García y Torro ante la posibilidad de que vengan
suena mucho clubes. Que este verano alguno va a salir.
Un beso, Andrea, hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Mañana a las 9, Barcelona Osasuna.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Está pasando mal Rafa Nadal, ahora estamos con Ángel García, pero antes vamos a cerrar el Coliseum con lo que hayan dicho Quique Sánchez Flores y Bordalás. Gemma Santos, tú nos cuentas.
Voy a empezar por el entrenador local, por Quique Sánchez Flores, que ha definido el partido como un partido de guerrillas. Ha dicho textualmente, sabían el partido que se iban a encontrar. Ha dicho Quique que lo importante para ellos es competir, que hoy no concedieron atrás, pero que lo cierto es que les ha faltado acierto para llevarse el encuentro. Lo de dejar la portería cero es lo que ha valorado. Ha dicho que este es el camino, el volver a tener tener el colmillo defensivo. Y cuando le he preguntado qué valoración hace de este punto en la lucha por la permanencia, dice que sumar siempre es bueno. Y de las palabras de Bordalás, lo primero, transmitirte la emoción que él ha sentido con todos los aplausos que ha recibido aquí en el Coliseum Alfonso Pérez hoy en su vuelta, la que fue su casa durante casi 5 años. Con respecto al partido, él lo que valora es que lo hicieron muy bien a pesar de no llevarse los 3 puntos ante un grandísimo rival y un grandísimo equipo como es el de Quique Sánchez Flores, pero evidentemente tenemos que preguntarle por la acción del gol. Quique ha dicho, cuando se ha enfadado tanto con el árbitro, que claro, le ha explicado esa nueva norma, así lo ha especificado, nueva norma de llevar las manos al pecho, aunque sea de manera involuntaria, que es mano y que no puede subir el gol al marcador. Y Bordalás ha dicho que en un primer momento que ha tenido dudas, pero que luego cuando lo ha visto en el iPad, que ha visto que era mano clarísima. Y también preguntarle, Corro, cómo no, por Hugo Duro. Te recuerdo, por si los oyentes no lo han escuchado, que aquí se le ha recibido al jugador del Getafe, cedido al Valencia, con gritos de Hugo Duro, traidor, así le ha defendido Bordalás.
Yo respeto, obviamente, cualquier comentario, ¿no? Porque la afición al final es genuina y Hugo Duro lo conozco bien y se ha criado aquí, es de Getafe, ha pasado prácticamente toda su carrera futbolística, sabemos que es muy joven en el Getafe Club de Fútbol y le tiene un cariño muy grande. Y si está con nosotros, obviamente es porque yo le conozco y porque, bueno, pues el Getafe en ese momento confiaba más en otros futbolistas.
Noticias de este Getafe 0, Valencia 0. Ahora vuelvo contigo, Gema.
Sí, porque te tengo que contar una cosa importante de parte de los amigos de Berti. Sí, sí, tengo que darte consejos.
Bueno, tenis, Indian Wells. ¿Cómo va Rafael Nadal contra Korda, Ángel García?
Mal, Corro, mal. Si no fuese Nadal y le hubiésemos visto todas las remontadas que le hemos visto, pensaríamos que pinta muy feo esto. Acaba de hacer su 8ª doble falta, 8, y ha cedido su saque 4 veces ante Sebastián Korda, que es un gran jugador, de los jóvenes que viene apretando fuerte junto a Alcaraz. Pero no está Nadal, ¿eh? No está Nadal. Buen passing ahora con el revés, cierra el puño y todo Rafa para ponerse 40-30. Está perdiendo 3-5 en el tercer y definitivo set. Estaba 2 breaks abajo, 2-5 y saque para Korda, que podía cerrar la eliminación de Rafa Nadal. Le ha roto el saque al estadounidense. Bueno, se lo ha roto el solo, la verdad, con varios errores con el revés. Y ahora está jugando un buen juego Rafa Nadal para ver si se pone el 4-5 y le mete un poquito más de presión a Korda, a ver si se atreve a cerrarlo. Pero ni mucho menos está funcionando el saque como tiene que funcionar si queremos ver a Rafa ganar en pista dura.
Te voy a recordar una cosa. Nadal es Nadal. O sea que no digamos nada. De aquí a que termine el partido, ¿eh?
Te voy a decir solo una cosa que he dicho hoy. A ver si me explico bien, ¿eh? Que va a parecer que yo estoy aquí o poniendo una excusa o diciendo que Nadal sale a la pista a perder. Ni mucho menos. Pero hoy le he dicho a alguien. Digo, va a haber muchas derrotas este año. De hecho, debe haberlas si queremos que haya buenas noticias de Rafa Nadal en estos torneos, en Masters 1000 y demás, porque no puede ganar todo como ha ganado hasta ahora, ni y si está muy lejos y se ha acabado ya aquel Nadal que ganaba Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros. Ahora 5-4. No puede hacerlo. 5-4 Rafa Nadal. O sea que no te extrañe ver más derrotas como la que puede haber hoy de Rafa Nadal en estos torneos, porque aquí el gran objetivo sin duda son los Grand Slams y el físico da para lo que da.
En el tercero y definitivo gana 5-4 Korda, tiene saque Korda. Enseguida estamos ahí para saber si ha terminado con victoria de Nadal o de Korda este partido. Y ahora París, Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te creías, que ya no te iba a llamar o qué?
Hombre, por supuesto, espero que lo sigas haciendo.
Bueno, este que van a escuchar es Mauricio Pochettino. En vísperas del partido de Liga, la cruda realidad, otro día en la oficina, Paris Saint-Germain-Bordeaux, el girondinés último colista, y así está Mauricio Pochettino.
¿Cómo me siento? Jodido porque en el análisis del partido, creo que tanto aquí en París como 60 minutos, sobre todo en los primeros 60 minutos de partido en Madrid, el equipo ha sido superior. Merecidamente, quizás con más distancia en el marcador, ¿no? Y de la forma que se nos escapa a la eliminatoria es algo que jode, perdón por la palabra, y que te deja jodido y te deja algo dentro que es difícil de sacarlo, ¿no? Bronca, fastidio, bueno, ese malestar que te hace difícil dormir de noche, pero asumir con responsabilidad que tenemos la responsabilidad de seguir.
No lo puedes esconder, Dani.
No, la verdad es que ha sido la rueda de prensa más complicada de Pochettino desde que llegó a París. Yo le he visto psicológicamente bastante hundido porque nadie esperaba este varapalo después de haber sido superiores al Madrid durante gran parte de la eliminatoria. El vestuario también está afectado, está tocado. Estos días entrenando el ambiente no ha sido el más fácil, pero como decía ahora Pochettino, tienen que ser profesionales, intentar ganar la Liga cuanto antes. Mañana toca dar una buena imagen contra el Girondins, pero la noticia, más que en el terreno de juego, va a estar en la grada.
En la grada porque los ultras ya se han expresado públicamente de cuál es su sentimiento, ¿no?
Sí, hay un ambiente muy crispado. Mañana el Paris Saint-Germain contra el Girondins de Burdeos en el Parque de los Príncipes. Ya te digo, va a ser más noticia lo que pase en la grada que en el terreno de juego, porque esta mañana un sector importante de los ultras del Paris Saint-Germain ha emitido un comunicado duro con varias reflexiones, entre las que se pide la dimisión del presidente Al-Khelaifi, a quien no le ven capacitado para dirigir esta nueva etapa en la que van a haber cambios estructurales. Denuncian que no hay ningún plan de juego porque el Paris Saint-Germain simplemente es una agrupación de grandes futbolistas, y en ese sentido también se plantean que Pochettino poco ha podido hacer hasta ahora porque no le han dejado tomar las decisiones más importantes. Y es un escrito en el que también reivindican que el PSG merece gente que lo sirva, que le ayuda y que no le utilice. Y también decían que, bueno, que mañana en el estadio van a demostrar el descontento general que hay, aunque eso sí, piden explícitamente que la protesta se haga sin violencia.
Una más. Hoy publica el diario Marca, anoche estuvo en el partidazo Juan Ignacio Gallardo, el director del diario Marca, que es el que firma la noticia en Marca hoy, de la semana que viene se cierra Mbappé. Ha llegado esta noticia, me imagino, a Francia. ¿Ha habido algún tipo de reacción en los medios? ¿Si se ha comentado alguna cosa o no?
Sí, evidentemente se ha comentado durante el día la portada del diario Marca con esta información sobre Mbappé, pero yo esta tarde he hablado con periodistas de Radio Monte Carlo y de Le Parisien y a mí me desmienten la noticia. Todo apunta a que Mbappé se va a ir al Real Madrid a final de temporada, eso más o menos lo tenemos claro todos, tanto en España como aquí en Francia, pero me cuentan que el jugador aún no quiere dar a conocer su decisión porque quedan todavía 2 meses de competición y se le pueden hacer muy muy largos si dice que no renueva por el PSG, y más ahora que se han quedado sin la Champions, que era el gran sueño de todo el equipo.
Muy bien, Dani, pues mañana a partir de la 1, que es el partido, ¿no? Juegan por la mañana el Paris Saint-Germain contra el Girondins, que es colista. Vamos a ver cómo se expresa la gente y a quién señala después de la eliminación contra el Real Madrid. Hasta mañana, Dani, un abrazo.
Aquí lo contaremos, hasta mañana.
Recuerden que el Real Madrid juega el lunes, Mallorca-Real Madrid, y ahora la cadena COPE cuenta el parte de guerra.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Va a contar Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Kiev continúa preparándose para la más que posible llegada de las tropas rusas en los próximos días, después de que estos se estén reorganizando al norte de la ciudad para una nueva ofensiva. Y estas son las sirenas antiaéreas en la capital en una tarde-noche que, según el enviado especial a Kiev, Mikel Ayestarán, está siendo la que más está rugiendo, dice, de los 17 días de guerra. Otra noticia del fin de semana en Ucrania es el secuestro del alcalde de Melitopol, Iván Fedorov, por parte de las tropas rusas, que ha desencadenado las protestas de gran parte de su población. Más de 2.000 vecinos han salido a la calle y han demandado, frente al edificio de la Administración Pública, la liberación del edil. Mientras tanto, el presidente Volodymyr Zelensky ha pedido a los líderes europeos que hagan presión para que sea liberado. Además, asegura que en estas últimas jornadas el ejército ruso ha recibido duros golpes por parte del ejército ucraniano.
Las pérdidas de las tropas rusas son colosales. La dinámica de las pérdidas de los invasores ya es tal que podemos decir con confianza que este es el mayor golpe al ejército ruso en décadas. Nunca tuvieron tantas pérdidas en tal número de días.
Lo que sí que han hecho los líderes europeos hoy, francés y alemán, Macron y Scholz, ha sido reunirse telefónicamente con Putin, entre otras cosas para pedirle que, al menos, acabe con el asedio a Mariupol, una ciudad sitiada y bombardeada hasta la extenuación, sin éxito, según ha contado el Elíseo, que dice que el autócrata ruso no tiene ninguna intención de detener la guerra y que Europa responderá con más sanciones. Rusia, por su parte, amenaza a Europa y a Estados Unidos y dice que los convoys que lleven armas a Ucrania serán considerados objetivos válidos, todo cuando hoy ha llegado la segunda remesa de armas españolas a Polonia. Por cierto, que entre todas las personas que siguen en Ucrania todavía hay españoles. Al menos una treintena sigue allí, según ha explicado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en una entrevista para El Español, y advierte que de momento no es posible sacarlos de allí.
En estos momentos ya solo quedan en Ucrania 30 españoles.
Estamos en contacto diario con ellos por vía telefónica. En estos momentos no se dan las condiciones de seguridad para poder ir y exfiltrarle, porque no haría más que poner en riesgo su vida y la vida de aquellos que van. Pero en el momento en el que tengamos la mínima oportunidad, desde luego les sacaremos de esa guerra.
Y mientras algunos aún no pueden escapar de esta guerra, cada vez son más los españoles que deciden conducir hasta las fronteras europeas con Ucrania para llevar material y alimentos y traerse refugiados. Es el caso de Cayetano Lucena. Este madrileño escuchó aquí en COPE los testimonios de las personas que habían decidido movilizarse para ayudar y durante una cena con amigos empezó a planificar su viaje. Este domingo ya está muy cerca de llegar a su objetivo.
De una ruta o de una furgoneta que teníamos pensado el lunes, pues ahora estamos con 7 autobuses. Va a ir un camión la semana que viene, un camión enorme de un montón de toneladas a llevar provisiones. Y bueno, pues deseando llegar y ayudar y traer, la idea es traer todos los refugiados que más lo necesiten.
Cambiando de tercio, volviendo a casa, nuevo cruce de declaraciones entre PSOE y PP a cuenta de la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León. Félix Bolaños es el ministro de la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo es el candidato único a presidir el Partido Popular.
El señor Feijóo ha traspasado líneas que no había traspasado el señor Casado, que es abrir la puerta de un gobierno autonómico a la ultraderecha.
Antes ni siquiera de ser presidente del partido, ya soy culpable de todo lo que ocurre en España en los últimos 10 días.
Y en la isla de La Palma mañana se celebra la conferencia de presidentes, pero hoy se ha celebrado un homenaje a los vecinos de la isla por su ejemplaridad durante la erupción del Cumbre Vieja. Lo ha presidido Felipe VI.
Sentimos hoy un gran orgullo y admiración por vuestro coraje. También queremos resaltar valorar el trabajo incansable y extraordinario de las administraciones públicas en el archipiélago, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de las Fuerzas Armadas, de Protección Civil.
Y voy bomberos. Terminando ya, Corrochano, con un pequeño apunte musical, porque hay una canción de Tom Model, Another Love, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana. Bueno, pues el artista también ha querido ayudar de alguna forma y se ha plantado en una estación de tren de Bucarest, en Rumanía, y se ha puesto a interpretar su canción.
Álvaro, y noticias las seguimos contando aquí en la cadena COPE. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa Ángel García de cómo marcha el tercer set entre Nadal y Korda en Indian Wells, Ángel.
Ay, qué razón tenías, Corro. Ay, que don Rafael Nadal Parera siempre es y siempre va a ser don Rafael Nadal Parera. Ojo, hace nada, 10 minutos, el partido estaba 2-5 y saque para Korda, que solo tenía que ganar su saque para eliminar a Rafa Nadal. Ahora mismo estamos 5 iguales y 30 iguales. O lo que es lo mismo, Rafa Nadal le ha roto 2 veces consecutivas el servicio al estadounidense Korda y está ahora mismo sacando a falta de un par de puntos para ponerse él. Ahora se le escapa esa derecha. Rafa, mira qué enfado. ¿Has visto? Estos son los enfados que está cogiendo Rafa durante el partido porque se le están yendo algunos saques con dobles faltas y algunas derechas que no le gustan nada. Así que de nuevo, bola de break para Sebastián Korda, pero ha levantado una situación muy muy difícil Rafa Nadal. Del 2-5 ha pasado al 5 iguales. Ese puñetazo que le daba al cordaje su raqueta. Ahora, ventaja para Sebastián Korda.
Voy a contar unas cosas y a ver si a la vuelta ha ganado Rafa Nadal a Korda. Hasta ahora, Ángel. Y ahora, informa Berti, informa Gema Santos.
Seguro que le damos suerte con este mensaje de Berti. Ahora mismo, la mejor oferta para tu seguro de coche. Mira la cantidad de dinero que te vas a ahorrar con Berti, porque en Berti tu seguro de coche lo tienes desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero, también te vas a ahorrar un montón de tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Puedes hablar con él para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo por WhatsApp, sencillísimo. Así que entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Muy bien, te espero a la 1. Estará Tuti con la cena en la mesa, ¿no?
Me parece que como no la pongo yo ahora, el pobre va a llegar más tarde incluso, ¿eh? Oye, qué ilusión los reencuentros, de verdad, qué ilusión los reencuentros.
¿Con quién? ¿Con Bordalás y
con Bordalás y con su cuerpo técnico? No, Hugo Duro, los jugadores, hijos, que no les vemos, somos la peste. Pero aquí en la sala de prensa, qué bueno los reencuentros.
Muy bien. Un beso hasta ahora, Gema.
Luego más historias humanas.
Más cosas aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.